Bon Radio.
Alucinado cuando en Bomb Radio le llega este torrente de sensibilidad por los cuatro costados. 10 de la mañana, 4 minutos, 9 y 4 en la Comunidad Canaria. Están llegando los cafés para que Alejandro y Víctor, que son maestro espada, estén a gustito durante el ratito que vamos a estar aquí. ¿Qué tal, chicos? Las palabras que me habéis dicho me han gustado muchísimo. Habéis entrado como súper educados. ¿Qué música hacéis tan buena, tío? ¿Qué coño es esto? Es que no he empezado a escuchar, he dicho, esto tiene de folclore huertano. Está claro, pero está mezclado con electrónica, con muchos palos de muchas cosas que os hace completamente diferentes. Buenos días, chicos, ¿qué tal estáis?
Buenos días.
¿Qué tal? Es un gusto estar aquí. Sí. Te comentábamos antes que es la primera entrevista con la que inauguramos un poco la promo del disco. Y nos hace mucha ilusión estar aquí.
Un honor que sea aquí. Sí. Pues bueno, nosotros somos dos hermanos que crecimos en la huerta de Murcia cantando y tocando juntos. No había mucha más cosa que hacer ahí en mitad de la huerta, sin vecinos. Entonces era un poco la música, era al principio un juego y después una pasión. Y después de mucho tiempo viviendo juntos, viviendo separados, después estudiando en otras ciudades.
Sí, porque uno se fue a Madrid y otro a Barcelona.
Sí,
¿no?
Siempre nos rondaba la idea de hacer un proyecto juntos y cuando empezamos a volver a Murcia más por vacaciones, por pasar unos días de descanso, empezamos a interesarnos más por el folclore, por melodías que nos sonaban de la infancia, pero con las que ya no habíamos profundizado mucho. Era como una especie de recuerdo lejano, estas estructuras, estas melodías. Y de golpe se convirtió en una fascinación común, un poco tirar de ese hilo. Y fue como una especie de terreno compartido donde podíamos volver a cantar juntos. y de golpe se convirtió como en una manera natural de volver a casa en varios sentidos y empezar a retomar esa cosa de dobles voces que de manera casi intuitiva cada uno va encontrando su sitio. Y pensamos que era una buena base para empezar un proyecto juntos.
Gracias, Miriam, por tener los cafeticos aquí para los chicos.
Muchas gracias.
Todo esto está ocurriendo en directo y yo la sensación que tengo, porque además lo digo de verdad, es que está todo muy conjuntado y de improvisación aquí no hay nada, hay mucho tiempo de trabajo. Y yo no quiero joderos la historia, pero es que el viernes sale el disco. Tenéis que estar nerviosos perdidos, ¿no?
Sí, es una mezcla de sensaciones, porque como dices, ha sido un proceso muy largo, han sido 2 años haciendo el disco con Raúl Refri. Entre medias estuvimos de músicos con Guitarrica de la Fuente también, que fue una experiencia muy guay, pero al mismo tiempo como que nos retrasó todo el proceso. Y entonces estamos como por un lado liberados, ya de que por fin sale, y por otro lado pues nerviosos también, con ganas de que lo escuche la gente y ver qué sensación hay, pero sobre todo muy contentos, la verdad.
Y... ¿qué sensación va a tener la gente? Aquí en Bomb Radio nos interesa todo, pero psicológicamente hablando, la reacción de la gente está muy bien. ¿Pero la vuestra? ¿Estáis contentos de lo que habéis hecho? ¿Ha salido exactamente como teníais visualizado?
Yo creo que sí. Como que una de las cosas que ha tenido hacerlo a fuego lento es que hemos medido muy bien pues lo que queríamos que sonase, lo que no. Había muchos descartes durante el camino. Y al final se ha quedado como un conjunto de canciones que pensamos que representa bien este momento en el que estamos.
Víctor, habéis dormido poco, ¿no?
Hemos dormido poco, sí.
Porque ayer noche presentasteis para medios y para mucha gente, para amigos y tal, el trabajo. Habéis dormido poquico, ¿eh?
Dormido poco. Hemos desayunado rápidamente, que llevamos sin comer desde las 3. Sí, estamos con esta euforia de que ahora estamos compartiendo después de todo ese proceso.
Adrenalina, Alejandro. Exacto, adrenalina divina esa que, wow, qué tal.
Vamos para arriba. Un proceso muy solitario también a veces lo de hacer un disco, ¿no? Que estamos en una habitación los dos solos compartiendo ideas durante meses, después en el estudio, largas sesiones, y de golpe hay un contraste grande con mostrarlo, con acercarlo a la gente. Ya estamos ahí estos días y yo estoy un poco disociado, la verdad. El otro día tenía el vinilo entre las manos y no terminaba de creérmelo. Y ahora empieza una fase que estamos trabajando para...
¿Habéis hecho un vinilete?
Sí,
joder,
sí.
Eso es, además, sí, sí. One Money, Dinorito, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Esas cosas valen pasta, ¿eh?
Sí, nos ha llegado un ejemplo de un sampler, sí, del tal, y creo que está, bueno, ya se puede comprar en preventa y oficialmente sale el viernes.
Sí. ¿Se puede comprar en preventa y dónde se puede comprar?
Pues yo creo que estará en todos sitios,
está,
¿no?
Está, sí, está creo que en la tienda de Fnac.
En la tienda de Sony.
En la tienda de Sony.
Sí.
En el Corte Inglés. Sí.
Están con alegría. Alejandro y Víctor acaban de anunciar, ayer hicieron la presentación, el viernes sale el álbum. Definirme un poco, Alejandro, el tema del folclore huertano está muy bien, ¿no? Porque me contabais que vais a hacer en una extensión muy grande de terreno, tenéis que hacer cositas para entreteneros y tal, y esto ya es una pasión lo que tenéis, habéis construido un universo maravilloso. Pero, ¿cómo se puede mezclar el folclore huertano con toda esa instrumentación tan rica, antigua, con cosas que han ido de boca en boca? Porque eso me imagino que habéis, los antiguos también os han pasado mucho testigo. ¿Y sí, cómo se puede mezclar con música electrónica y todo eso? Eso es dificilísimo.
Nuestro viaje hacia la raíz y hacia el folclore ha sido un poco un viaje a la inversa. Nos damos cuenta, sobre todo cuando vamos de conciertos a Asturias, a Galicia, que compañeros nuestros músicos de allí crecieron mucho con esta música, su lógica, su estética venía de esos instrumentos folclóricos. Nosotros ha sido un poco al revés, porque en Murcia ese legado no está tan bien preservado, el legado musical. Tienes que acercarte a las cuadrillas, a la gente que lo... Entonces nosotros, yo tenía bandas de rock en la adolescencia en el sureste y vivíamos un poco de espaldas a esa tradición musical. Entonces venimos de otras estéticas, para nosotros lo natural eran más los sintes, las guitarras.
Claro.
Entonces desde ahí, con esa mirada, desde donde nos acercamos ahora al folclore, a cosas que nos suenan porque el acento es el nuestro, los temas, reconocemos el paisaje en el que hemos vivido, en esas letras que ahora rebuscamos del siglo XIX, pero hay algo que, siendo nuestro de alguna manera, también es un poco fascinante por nuevo, porque allí, ya te digo, ahí están, muchas de estas cosas están sostenidas por la línea frágil de la memoria, de gente que igual ya es muy mayor, que no hay registros grabados de muchas cosas. Entonces, sí, ahí como que nos acercamos desde otro territorio estético nosotros.
Claro, como que nuestra manera natural, pues como decía, son los sintes, son otras músicas que hemos escuchado, entonces supongo que eso también hace que nos acerquemos desde otra manera.
Además, sois súper educados, súper relajados. Estoy escuchando, luego os pediré que toquéis algo, a ver cómo suena en la radio en directo. Bom Radio para toda España. Estamos con Maestro Espada. Esta pregunta es inevitable. Maestro Espada, ¿por qué? Eso tiene que tener un significado seguro potente, ¿no?
Sí. Más que nada nos hacía gracia el nombre también. Sonaba bien. Pero sí que hay una historia familiar, sobre todo. Es el Maestro Espada en la calle donde vivían nuestros abuelos, se llamaba así, que a su vez el Maestro Espada es la persona que fundó la primera banda de música municipal en el pueblo de nuestros abuelos, donde nuestro abuelo aprendió a tocar el laúd, que luego nuestro padre pues continuó el legado con la guitarra y componiendo sus primeras canciones. Y bueno, como el proyecto tiene ese matiz familiar, pues nos hacía gracia recuperarlo y traerlo un poco a la palestra.
¿Y la familia qué dice de esto?
Pues yo creo que están contentos.
Sí.
A ver, esto la música es un camino incierto, ¿no? Entonces, pues ha habido, sobre todo en la fase de estudios, que estaban ahí un poco preocupados, ¿qué va a pasar con estos chiquillos? Pero ahora también el hecho de que tengamos un proyecto juntos, viajemos juntos, nos cuidemos, creo que los hace que estén un poco más...
Bueno, vinieron el hijo del Maestro Espada, del auténtico Maestro Espada, vino a un concierto aquí en Madrid, en Conde Duque, que hicimos el año pasado, y nos dio su bendición. O sea que estamos...
Eso ya es un buen comienzo para cualquier otra cosa. Dejadme que yo os haga un análisis. Empiezo a escuchar vuestra música y empiezo a encontrar matices. Escucho Enya, escucho Mike Oldfield, escucho la maravillosa Orquesta del Alcohol. Aparecen muchísimas cosas aquí. Pero hay algo que me llama especialmente la atención, estilo propio, muy sinfónico. Es decir, llega un momento que piensas que estás escuchando rock sinfónico o pop sinfónico, porque se nota también la electrónica que está, por ejemplo. Alejandro, ¿eso que llevas tú es una vara murciana o qué es eso?
Eso es una castañeta, que es un instrumento el más rudimentario. Que se hace con cañas
que crecen... Es simple, en principio, ¿no?
En las orillas del río, las cañas que crecen en las orillas del río Segura o de las acequias mayores, pues son un poco más gruesas, y se van haciendo orificios en la caña hasta que tiene como el punto perfecto para sonar, para crear uno.
Ale las hace, la fabrica él.
Y es un instrumento de percusión que se usa en la calle, muy fácil, accesible para todo el mundo. Y cuando escuchamos esto, este es uno de los instrumentos que cuando empezamos a acercarnos a las cuadrillas nos impactó por la historia que hay detrás de sencillez de esta música, que viene de un lugar muy humilde. Y también porque a nivel tímbrico es seco, parece casi una caja de ritmos como
sí,
de golpe.
Sí, seco, seco.
Entraba en...
Fácil de producir, entiendo,
sí,
¿no?
Sí, entraba como que casaba muy bien con sonidos que nosotros tenemos más por la mano, de cajas de ritmo, y se convirtió en un... una de las cosas que más nos... Tenemos que llevar varias de gira porque son frágiles. Llevamos como un plástico esto, que donde se guardan los mapas, y ahí caben dos o tres, y si alguna se revienta, pues sacamos otra.
Ah, que se pueden romper. Veo que debe ser fácil que se abra por la parte,
claro,
de arriba, ¿no?
Por arriba,
claro. No quiero tocarlo mucho, pero es fascinante. Es muy sencillo, estamos hablando de la castañeta, que es súper sencillo. A ver, hazla sonar otra vez, que me resulta curioso.
Esta no es de las que mejor suenan, pero tiene su gracia. Además, hay una leyenda de cuando se tiene que... Bueno, que no es leyenda, que es la historia real de cómo...
Cuéntala, Víctor. Cuéntala.
Se tiene que cortar como en febrero, ¿no? Y cuando hay luna llena, porque si no... Porque la savia se queda como acumulada debajo y le pueden entrar gusanos aquí... Sí, no. O sea, como que toda la savia se tiene que ir para abajo, ¿no?
Da para una letra de una canción.
Sí.
Esto lo tenemos escrito por ahí.
Mucha magia, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Tiene leyenda.
Estoy imaginándome ahora mismo, con la música puesta de fondo, estoy imaginándome a dos chavales, Alejandro y Víctor, dos críos que están en la huerta murciana y que están empezando a impregnarse de todo eso, que luego se va a hacer con el campo, con el paso del tiempo, se va a extender, se va a convertir en otra cosa, en un universo, en un cosmos muy particular. Pero cuando esto empezó como un juego, decíais, ¿no?
Totalmente. Se empezó como... Yo el otro día me acordaba de la primera vez que grabamos juntos una canción en una cinta que yo creo que fue So Lonely de Police, que tú cantabas como con una voz aguda de niño. Era un juego.
Pero ¿me estás diciendo que empezasteis a cantar en el So Lonely de Police?
Porque él tiene un rango
so
de
lonely,
exacto,
solo.
Sí, sí. Tiene un rango vocal como muy agudo.
Sí, porque la verdad era Dover. Escuchábamos mucho a Dover también.
Sí, sí. Y empezamos pues eso, como grabando versiones en cintas, como encontrando nuestra voz poco a poco, y fuimos transitando por muchos estilos, pero es cierto que como que la lejanía de la ciudad y del ruido, y también el hecho de vivir en la periferia, yo creo, donde no pasan muchas cosas, donde tus grupos favoritos no
eso
van a tocar.
Eso también te da paz.
Claro, te da paz.
Pero luego te tienes que ir a Murcia, por ejemplo, o a Cartagena, donde sea, a ver grandes conciertos, ¿no?
Sí. En aquel momento, ahora un poco más, tampoco tanto, y al final como que, pues, de alguna manera hay que generarse tu propia realidad, pues, juntándote con tus semejantes, haciendo tus propias canciones, generando una cosa un poco más... No estás expuesto a tantas cosas que vienen y que te estimulan, y entonces al final se trataba más
Pero psicológicamente generar tu propia realidad no es fácil, ¿eh? Mm. Hasta que llegas a conocerte un poco y saber... ¿Dónde coño estás y qué es realmente lo que te gusta? Porque empiezas con el So Lonely de Police y luego otras influencias. Y ahora os preguntaré qué influencias tenéis en la música y tal. Porque yo he dicho algunas porque se me ha ocurrido. Pero yo tengo la sensación de que la evolución ha sido la leche. Es que vosotros ya no os parecéis ni a Police ni a nada de eso, sino que sois exactamente Maestro Espada, que por eso creo que vais a triunfar. Estáis en un punto donde estáis prácticamente solos haciendo esto. No hay nadie que haga esto. Es verdad que ahora, aprovechar lo que os voy a decir ahora, porque el otro día estuve en Asturias y hubo un concierto multitudinario de Evia, del gaitero.
Sí.
Petao de gente, enloquecido el personal con el cuadro de gaiteros que sacó. Estaba reventado el sitio y dije, hostia, esto vuelve, el folclore. La gente quiere hacer de su patria chica y de su cultura chica sacarla a pasear. Total. Y esto es bueno, esto es cultura.
Sí, sí, completamente.
Total, sí, sí. Ahí tiene mucho, estamos totalmente de acuerdo con eso y con ese revival que hay de esto. Hay muchas lecturas de eso, ¿no? También empiezan a generarse algunos lugares comunes cuando hay como una tendencia, que son a nivel estético y de sonidos, que es un poco lo que hemos intentado evitar en un disco que, como decía Víctor, hemos cocinado como... A largo plazo y a fuego lento, con un personaje más muy curioso y que admiramos mucho como Raúl Refri, que hemos intentado como encontrar un espacio sonoro un poco único, o que las sesiones de estudio estuvieran encaminadas a encontrar un territorio que a los tres nos emocionara, que normalmente estaba como ubicado en algo que nos sorprendiera. Y por otro lado sí que está esto que dices como de la patria chica, y que yo creo que incluso cuando pase la vanguardia esta de la renovación del folclore, sí que quedará esta cosa de que cada uno cante con orgullo, con su acento. Que esto era una cosa que antes en Murcia, por ejemplo, las bandas de cualquier estilo... Parece que cuando les ponían un micro delante tenían que cantar con acento de Madrid con el acento oficial castellano, ¿no? Y ahora pues los acentos regionales son un recurso más que se pueden usar.
Me parece muy, muy válido,
sí,
además.
Sí, o no usarse, pero que yo creo que eso... Que eso sí que este estilo abierto a eso, a que de repente sea normal escuchar pues, muchos acentos y muchas lenguas.
Eso es cultura, es riqueza. Sí. El acento, además... Estaba pensando, esta música vuestra, además, a un atardecer, sentados en una mesa charlando con un asiático.
Sí.
Café de Cartagena.
Café de Cartagena, ahí, sí.
¿Qué tiene, además, ahora que estamos aquí, estamos desayunando, qué tiene de especial ese café? ¿Qué ingredientes?
Lleva granos de café,
leche condensada,
licor 43. 43. Sí, es una bomba de azúcar, pero... Pero...
Y una bomba calórica.
Una bomba calórica que te pone como una moto.
Está rico.
Está muy rico, sí. Y como naranja o limón.
Lleva especias también, canela.
Sí, sí, sí. Qué ganas ahora, la verdad. Tomarme uno.
Es que lo he hecho con toda la,
con toda la
intención. Es que la radio tiene esa parte. La radio puedes inventar espacios o crearte una cosmología, entre comillas, que te permite imaginar. La gente que está escuchando ahora en cualquier sitio de España está diciendo... hostia, con la música rica de estos tíos y tal, tomándote un café ahora, un asiático o lo que sea. Oye, ¿por qué no probáis a tocarlo? ¿Qué podemos hacer?
Vamos.
Venga, vamos.
Porque ellos han venido con instrumentación y dicen, queremos tocar. Y Jalón y yo le decimos, coño, pues que toquen.
Qué bien, qué suerte. Pues sí, tenemos aquí la castañeta de la que hablábamos antes. Y Víctor se ha traído una guitarra antigua.
Guitarra antigua que tiene más años que Sansón, ¿no?
Debe tener más de 100 años, sí. Una guitarra de salón con cuerdas de nylon, que normalmente tienen cuerdas de acero. Y yo creo que es la guitarra en la que se compuso esta canción, ¿no, Víctor? La despedida.
Puede ser, sí. Mm. Sí, recuerdo que esta guitarra la tenía un amigo tuyo como puesta de... como casi de adorno. Y yo en aquel momento iba buscando una guitarra pequeñita porque también soy pequeñito y me gustaba como...
¿Y es difícil de afinar?
No, curiosamente afina bien y normalmente estas guitarras están hechas polvo y no aguantan bien el tiempo, pero esta justo es que se tocaba muy bien, la acción es súper fácil y súper cómodo de tocar aquí y componer. O sea, no hay que sacarla mucho de casa.
No salimos de gira con ella porque es casi... Bueno, nos encanta el sonido, pero al mismo tiempo es muy frágil. Víctor la tiene en casa, pero para ocasiones especiales como esta, pues la traemos.
Pues muchísimas gracias. Claro. Sé que lo hacéis con todo el cariño del mundo, pero en los conciertos hay otros instrumentos, ¿no?
Claro, hay una que puede recibir golpes, sí.
A ver qué saldría.
Bueno, es curioso el sonido de estos tíos.
La madre que los parió. Qué curioso el sonido que tienen. Me encanta. A ver.
Pues vamos con la despedida.
Venga. Que es el quinto adelanto del disco, sí, ¿no?
Aquí viene la despedida. Aquí viene la despedida. Y donde empieza la memoria. Tu mano con la mía, y donde empieza la memoria, junta tu mano con la mía.
Completamente con esta música, Alejandro y Víctor. Ahora iremos a la desconexión para toda España. Unos tres minutitos, volvemos con influencias, con demás historias. El disco sale el viernes a la venta con vinilo. También luego ya preguntaremos si hay más formatos. Esto es de locos. Es un descubrimiento para mí, de estos que me agradan que esta nueva temporada pasen cosas como esta.
De 6 a 11, desde que amanece apetece con Fernandisco, en BOM Radio. BOM Radio, 24 horas de buena música. Ponemos lo que nos gusta.
Encarnado.
Yo estoy absolutamente enloquecido con vosotros, chicos. Alejandro y Víctor en Bomb Radio son Maestro Espada. Estamos escuchando su música y la gente tiene que estar flipando, porque creo que hasta ahora no han escuchado nada parecido. Sí, cosas parecidas a lo mejor, pero que tienen elementos muy diferenciales y la cosmología, como yo he dicho, que estamos viendo aquí. Decías tú, Íñigo, que hay alguien que ha dejado un mensaje desde Murcia y luego os preguntaré, ir pensando en la respuesta, ¿qué coño pasa con Murcia? Te pegas una pata a una piedra y sale talento. Yo no entiendo lo que pasa ahí ahora. Debía existir siempre eso, ¿eh? Pero ahora es loco.
En Murcia tenemos mucha audiencia y no sé. Aquí tenemos un WhatsApp en el que la gente dice lo que le da la gana.
Y sin haber dicho el WhatsApp, ¿eh?
Y sin filtro. Y hay un mensaje de Michael, que es murciano, que dice: para Maestro Espada. Y manda así un audio.
Pues muy buenos días, Maestro Espada, paisanos. Que desde aquí, desde Murcia, os mando un saludo. Mucha suerte, por cierto, en la carrera. Os echaré una escucha, ya que estáis ahí. Pero vamos, lo que me tiene a mí sorprendido es que en plena feria de Murcia estáis ahí, en lugar de estar en los huertos, ahí en las peñas, y dándole caña a las morcillas y al lomo y todas esas cosas. Y ya que estáis, por cierto, decirle aquí a estos amigos de Madrid, que yo no pude convencerlos, que ellos piensan que los precios son muy baratos, y a ver si le explicáis que para un murciano tan baratos no son. Venga, mucha suerte.
Pues mira, una contestación que a lo mejor te dan ellos, Michael, desde Murcia, todos los amigos de Murcia que nos sintonizan y los de toda España, que sepáis que esta gente se llama Maestro Espada. No sé cómo estarán los precios de la huerta murciana.
Si lo contamos aquí el otro día, Fernando, que decíamos que nos parecía barato porque había una noticia de
estas. Hombre, ¿va barato? ¿Cómo no va a ser barato?
De estas que decimos, porque estaba la gente: suben los precios en los huertos, esto es lo que costará comer allí durante la feria de Murcia. Que en general cada tapa bebida aumentaba 10 céntimos. Entonces claro, luego hay una lista de precios. Luego aquí ya nos han dado vuestro compi, que no me acuerdo cómo se llama.
Salva.
Salva, nos ha dicho.
Ese Salva.
Salva, pero claro, aquí decíamos que una caña de cerveza 1,30 o un vaso de cerveza 1,50 o un bote de cerveza 1,60, pues que nos parecía barato. O que un agua mineral 1 euro en pocos sitios ya encuentras. O que la tapa de morcilla 1,50 o de salchicha o de longaniza a 1,50 está barata. O que el morcón y butifarrón a 1,50 nos parecía barato. Y desde Murcia nos decían que eso, que no.
Que no.
Esos son otros. No tienes piedad. Estás hablando de la morcilla, estás hablando del morcón, claro, y todo. Joder,
entonces. Tocino a la plancha, 1,60.
Tocino a la plancha, toca de los cojones.
Claro. Sobrasada con queso ahora. Las catalanas, 2,40. Patata cocida, la unidad, 1,30.
Te está dando mareo, Víctor. Es que este es así. Cuando coge el coche, tira a kilómetro. Todo. Es que eso entra ahora, te ponen una tapa de morcilla ahora.
No, esta es la época.
Y te cepillas la huerta.
Sí.
El zarangollo. La ensalada murciana.
Yo estuve en el día de la inauguración de la fiesta, que fue el jueves, creo.
¿Y te comiste alguna morcillica y eso?
No, la verdad que no. Pero
alguna cerveza te bebiste.
Ah, sí, estuve en los huertos, sí. Sí, me comí una salchicha y sí. Y un montadito ahí de lomo. Y unas patatas con ajo, muy rico, sí.
¿Unas patatas con ajo?
Sí, con alioli.
Con alioli, ¿no?
Con alioli, sí.
Bueno, ¿qué quieres? Oye, tengo una pregunta que creo que no se han hecho nunca.
A ver.
Ha salido de mi mente perversa, ¿eh?
A ver.
¿Se puede ser frágil y bruto a la vez?
Muy buena esta.
Sí.
Muy buena esta, porque creo que sintetiza bien curiosidades nuestras musicales, que van como de encontrar en esa brecha que hay entre la brutalidad y la intimidad y la fragilidad, que parece que puede haber un abismo. Encontrar formas de expresión y de emoción, y creo que sobre todo en nuestro directo, no sé si tanto se percibe en el disco, yo creo que sí, en el disco también hay algunos puntos de ruidismo, pero en el directo buscamos la emoción tanto en lo más frágil, lo más íntimo de dos voces cantando juntas casi con un susurro, hasta parte cañera con guitarrazos y si lo pide la canción, como escuchamos antes al final de Mayo, que parte de una canción popular que se cantaba muchas voces, si lo pide, pues que sea expansivo, ¿no? Y no recortarnos ahí. Y yo creo que sí, que maridan bien, que son lenguajes compatibles la fragilidad y la brutalidad en musicalmente.
Sí, también ha sido una búsqueda esto durante la grabación del disco.
Habéis estado, Víctor, buscando sonido y buscando mucho tiempo, ¿no?
Sí, sobre todo la manera de cantar entre nosotros dos, sí que hay mucha complicidad porque somos hermanos y como que sí que de alguna manera pues casi que las voces se entienden ya de por sí naturalmente. Pero en estudio con Raúl recuerdo que él nos intentaba también llevar como a un terreno que quizá no estábamos tan cómodos con distorsionándonos la voz o como intentándonos llevar a otro sitio que fuese como menos, por así decirlo, menos amable o menos...
Como un poco jugando con la pureza, ¿no? Más allá de la pureza.
Eso es, sí.
Y mezclándolo con la electrónica, que ese en definitiva contraste... esa es la parte de electrónica que decíamos, ¿no?
Eso es, sí. Yo creo que sobre todo es nos interesaba pues, esos contrastes, ¿no? Como Alex tiene esa voz más grave, la mía más aguda. Y creemos que ahí hay un... Hay un camino que nos interesa explorar.
Y hablando de camino, ahora que estáis en Bomb Radio y queremos... Yo ya estoy filosofando. ¿Dónde queréis llegar a través de ese camino? ¿Cuál es el camino conduce a dónde?
Yo creo que nuestro faro es la curiosidad. Y que creo que el siguiente disco, lo siguiente que hagamos será diferente. No sabemos ahora mismo hacia dónde, pero seguro que diferente. ¿Tú qué piensas, Víctor?
Yo creo que sí, como que el folclore ha sido como la brújula que nos ha llevado a hacer música juntos, pero simplemente por el hecho de que queríamos hacer algo juntos y como contábamos al principio viviendo fuera sentíamos que era la manera de unirnos, pero vamos, que igual hay que volver a Polis ahí en algún momento.
Estáis diciendo en Bomb Radio que podría ser que la... Porque ahora me la habéis puesto a huevo y los oyentes van a flipar con esta pregunta también, porque estamos hablando que podía haber un cambio, no de sonido, pero sí de estrategia de hacer música. ¿Cuánto de laboratorio hay? Es decir, ¿cuánto tiempo estáis metidos en el laboratorio experimentando sonidos, ¿no? Porque la castañeta suena como suena, ¿no? Pero yo estoy convencido que le habéis dado una vuelta, ¿no? Que la habéis convertido en otra cosa, es más espacial. ¿Cuánto tiempo hay de laboratorio? Me imagino que muchas horas, ¿no?
Mucho, sí. Bueno, la castañeta, como decía, aparecen varias canciones del disco y en cada una tiene un papel diferente. Hay en una que lleva todo el peso rítmico y la idea era encontrarle un grave que a pesar de ser un instrumento tan delgado y aparentemente frágil, encontrarle un sonido que ocupara un espectro grande de frecuencia y se aguantara sola. Y hay en otras que es como casi una especie de feel rítmico que está como ahí en el aire.
Un shaker.
Y, sí, como un shaker casi. Y yo creo que en el disco... Hay dos energías que crean como una belleza extraña y una es esta de la que hablaba, más pensada, más de investigación, de encontrar el sonido perfecto, la melodía que más nos interesa, etc. Y hay otra también súper espontánea, que la hemos trabajado con Raúl, que consiste en tirar del hilo de accidentes, de cosas que ocurren en el estudio casi sin querer, de ruidos que ocurren, de un arreglo que a priori está mal o que en otro contexto se podría rechazar y que decíamos, no, vamos a anclarnos aquí, en esta cosa que acaba de ocurrir que nadie esperaba y lo vamos a convertir en el arreglo principal de la parte de esta canción. Entonces esas dos energías, como una más pensada en las letras y en las melodías y otra completamente espontánea de un arreglo que entra un segundo y ya no vuelve a aparecer, creo que genera como que el disco tenga varias capas, varios niveles de escucha y que ni sea tan pensado ni tan espontáneo.
Para eso, para explorar con un ruido que ha llegado nuevo al estudio, que es que habéis captado, hay que estar muy concentrado y segundo, hay que tener una supraconciencia de la hostia. Hay que estar en un terreno cuasi espiritual. Porque hay cosas que nos pasan por la vida, no nos enteramos, y son súper importantes. Hay mucha gente que ha dicho, oye, pues a mí estas cosas que decís del rollo espiritual, a mí no me llega. Pues seguramente cuando te llegó, no estabas concentrado para escucharlo. Pero yo estoy convencido que vosotros estáis súper concentrados y hay un chasquido que a lo mejor os da el punto de partida para algo. Eso es de un talento de la hostia, porque tienes que estar a la dura, a la madura, y también por si hay algo, alguna mosca que vuela, que dices, hostia, esto también.
Sí, es muy curioso esto que dices, sí. Como estar despierto a estos pequeños accidentes, ¿no? Como que tener esta intuición, ¿no? También de saber escuchar, ¿no?
¿Se entrena, Víctor, la intuición?
Sí, yo pienso que sí, que todos la tenemos y que eso es una cuestión de no hacer tanto caso a lo que crees que debe sonar, y sino más como escuchar, ¿no? Esa voz interior, ¿no? Que puede sonar atópico, pero es como que lo que es lo que va a hacer que suene diferente, ¿no? Que suene como
ser aquí. Dos en este proyecto ayuda mucho a eso también, porque nos conocemos bien, conocemos el potencial del otro, de su voz, de cuando está buscando una idea y sabemos que puede llegar a algún sitio chulo, le dejamos espacio, sabemos cómo intervenir en los procesos del otro, pero ser dos ayuda mucho a eso, y ser tres en el estudio con Raúl, pues más todavía, y conseguimos encontrar una energía como de búsqueda en la que los tres estábamos conectados. Había momentos, no todo el rato, y momentos brillantes en el estudio, pero sí que vimos unos cuantos de en plan de wow, estamos llegando a un sitio que a los tres nos parece muy emocionante. Y el café ayuda mucho también para estar conectados. Bueno, y tomábamos mucho.
El café es el salvoconducto de la radio. Aquí sin café moriríamos todos a la hora que llegamos aquí en la mañana, muy, muy temprano. Llegas, sí, y necesitas el café para... Oye, ¿y conciertos? ¿Gira? ¿Hay algo...? Porque sí, esa es una pregunta inevitable, ¿no? ¿Estáis de gira? ¿Estáis pensando en...?
Empezamos
la semana que viene, tocamos en Vic, en la feria del Música Viva, en Vic. Y a partir de ahí tenemos como unos 10 conciertos de aquí a que acabe el año.
¿Dónde se puede seguir toda esa información?
Pues aún no están como anunciados, pero en una semana...
elaborando un cartel, sí, y que aparecerá en nuestras redes de Maestro Espada.
Eso es.
Y sí, de momento anunciados.
Con los tickets para poder comprar.
Exacto,
para
claro. Sí, sí. Sí, una vez que salga el disco ya como anunciaremos todas las fechas.
Pues sale el viernes.
Con mucha gana.
Exacto. Sí, sí, sale.
Está allá encima. Sí, sí, qué ganas.
Qué ganas, joder.
Y además habéis acertado, ¿no? Cuando hablamos de sale el viernes el disco de Maestro Espada, un disco que tenéis que tener todos cuando habéis pensado en el vinilo y todo eso. Eso le gusta mucho a la gente ahora, ¿no? Esos pequeños trofeos, ¿no? Que, sí. Más allá de que el disco te lo pongas en tu casa para leer o para disfrutar con la familia o cascando entre amigos y tal, más allá el vinilo, el regalo, ¿no? Sí. El sacar el vinilo de la... del plástico, colocarlo en el tocadiscos. Total. Eso tiene su rollo. Por eso habéis pensado en el vinilo y creo que vais a vender muchos, porque claro, la gente quiere eso.
Somos conscientes de que nosotros hemos hecho un disco. O sea, que entendemos que la estrategia muchas veces de los músicos ahora va por otro sitio y nos encanta también, ¿eh? Como esa energía que tienen algunos artistas de soltar un single o de buscar como el hook perfecto que se haga viral y enganche. Pero aquí es un trabajo como más a largo plazo y no es tan... Nuestra ambición es que se descubra el disco entero como un viaje, ¿no? Y en ese sentido...
Un concepto, ¿no?
Un concepto, sí. En ese sentido creo que el vinilo ancla bien eso y invita a esa experiencia.
Además, el vinilo tiene esa parte, Alejandro Víctor, que el... esa parte que como el pequeño chasquido ese que tiene, que hace que la gente se quede hipnotizada con... Sí. ¿Cuál es la gente a la que admiráis y os gusta de todos los grupos que hay ahora y de los que han habido? ¿Cuál es la gente que os pone?
Pues una larga lista, una larga cadena, ¿eh?
Sí, en nuestra lista de referencia hemos intentado ir un poco a los extremos. Oír a las grabaciones de campo de los años 50 que se hacían en Murcia de folclore antiguo, sin filtrar, digamos, como a lo más puro de aquel momento. Y luego las cosas que nos interesan de manera natural de estos otros géneros que comentábamos antes, con los que estamos más familiarizados, como pues un dúo de electrónica noruego, Smerth, que nos encanta, dos chicas que hacen una música como bastante agresiva y muy guay. Y lo que sí que no hemos estado muy pendientes de lo que se hace en este momento o de folclores más contemporáneos a nosotros, como un poco tratando por no replicarnos entre nosotros y no duplicarnos, ¿no? Y un poco pues eso, igual la cuadrilla de Patiño, que son 20 voces que están curtidas por el vino dulce cantando malagueñas y jotas, lo mismo escuchábamos eso, que escuchábamos como una sesión de DJ de Smerth y todo convivía como en la misma lógica. Y intentamos filtrarlo a nuestra manera. Kanye West también sonaba mucho en el proceso de producción.
A mí me parece que es un puto genio, sí. Kanye West.
Estaba muy, como sobre todo, como ese faro de intentar que con poco se sostengan las canciones. Por ejemplo,
eso es extremadamente difícil.
Esta que suena Lirio, por ejemplo, no hay un ritmo, no hay peso rítmico, está sostenida con samples, son todas voces tratadas. Y las propias voces emana todo. Y al final era un trabajo como de menos en más, de intentar sostener las canciones solo, de buscar dónde está la emoción y centrarnos ahí y quitar otras capas innecesarias.
Vamos a hablar de otras capas en el programa. En la parte final, Íñigo Jalón nos hace unas preguntas que yo quiero que escuchéis porque pueden, os pueden gustar.
No, yo no les hago las preguntas. No, esto, no, estos no. Son los que decíais, ¿no? Smer.
¿Sabéis que me gusta mucho a mí?
¿Sí?
Roy Shop.
Hay que hacer una lista aquí ahora.
Bueno, lo que hacemos es las típicas preguntas encadenadas, ¿vale? Cantar Arica está un día antes, deja pregunta para el del día después, de música, de no música, os toca sí o sí la del cantante anterior y luego ponemos la que nos da la gana.
Perfecto.
Nosotros. El último, porque ayer no vino nadie, el lunes vino Mafalda Cardenal, que dejó esta pregunta que tenéis que responder, claro.
Te dan 10 millones de euros, pero tienes que sentarte con tus padres en un cine a ver una película de toda tu vida. Y no se puede saltar ninguna parte, o sea, van a ver todo.
¿Una película de tu vida significa, o sea, una película...?
Sí,
una película de lo que has hecho en tu vida, básicamente.
Ah, vale, vuestros, vale, vale.
Tus padres ven
con todas las imágenes.
Todo lo que has
con
hecho.
Todo.
A con cambio, lo que saben y con lo que no saben.
A cambio de 10 millones de euros, ¿lo hacéis o no?
Buah, tío, yo prefiero, creo que...
Es que nuestros padres son... Bueno, nuestro padre es psicoanalista, o sea que...
Y nuestra madre también, sí. Son los dos, son psicoanalistas.
Muy chungo.
O sea que son, son de la familia. Sí. Entonces, eso sí que, eso sí que es duro, ¿eh?
Sería.
Porque el psicoanalista parece que no te está psicoanalizando,
claro, claro.
Pero te está fiscalizando hasta la médula, ¿eh?
Yo creo que es poco dinero. Para
es poco dinero.
Para el sufrimiento. Poco, sí, que... sí. Queda claro, Íñigo, poco dinero ha quedado la respuesta.
Pues hablando de dinero, vamos a poner una que habla de más dinero. La hizo aquí el disjockey y cantante Kiko Rivera. Y la pregunta es...
Hostia,
está.
Imagínate que tu abuela tiene ya 99 años. 99, ¿eh? En fin, ya entradita en edad. Y te ofrecen un maletín con 50 millones de euros, pero tu abuela se tiene que morir. ¿Coge el maletín o no coge el maletín?
A ver, es que...
Es que hemos cogido un camino que es la música que no, que ya hemos renunciado, en cierto modo, a...
Claro.
A la grande no cantidad de dinero.
Alejandro, no estás contestando.
No estás contestando, no estás contestando.
Hay que contestar. Tú enmascáralo como quieras, pero tienes que contestar. Porque a veces se enmascara, pero en el fondo estás pensando... Te psicoanalizo.
Lo cojo.
O psicoanalizo a los dos.
Sí.
Estáis pensando, estoy seguramente pensando, otra cosa y no os atrevís a decir...
Yo solo comentaría a la abuela, oye, ha pasado esto. ¿Cómo lo ves tú?
¿Qué hacemos? Yo creo que ella diría que cógelo.
Sí, cógelo. Sí.
Nuestra abuela Teresa diría cógelo.
Cógelo, cógelo. Sí, sí, sí. Pero hombre, cuesta mucho, ¿no? Eso también, aunque sea mucho dinero, ¿no?
Lo cogemos.
Sí, es que al final la abuela Teresa va a entender, si,
va a
tienes, si tienes 99
va
años
entender,
ya,
va
decir,
va
oye, te empujo un poco por la ventana y...
Ya te la empujo.
Son 50 millones.
Venga, pues te pongo más. Os pongo más. Por ejemplo, esta puede ser de música. Ignacio, un cantalari, preguntó esto.
Ah, sí. Si tuvieses que pasar un día entero con un artista español, es decir, desayuno, o sea, me levanto con él, desayuno, voy a un paseo por la mañana, como, por la tarde, tal, cena, ¿con quién sería?
Wow. Bueno, por cercanía yo diría Álvaro, guitarrica. O sea, como que...
Ah.
Que además lo hemos hecho a menudo y siempre es un gusto.
Y llevamos tiempo sin hacerlo.
Sí.
Hay que ponerse al día.
Pero alguien que no conozcamos, no sé. ¿Tú se te ocurre a alguien?
Sí, con yo diría Niño de Elche, tío.
Niño de
Paco,
Elche.
Me apetece pasar tiempo.
Sí, tiene conversación además.
Sí,
conversación.
No nos conocemos mucho.
Pues sí, son dos.
Todos los oyentes que están escuchando este programa, Íñigo, tienen que estar flipando porque los silencios de este programa valen más que cualquier cosa que decimos, ¿eh? Se crean silencios.
Tenéis que pensar una pregunta a vosotros, por cierto, sí. ¿Vale? Para los que vienen
nos
mañana.
Nos podéis escaquear.
Que es un grupo que se llama... Bueno... Os lo digo, da igual, se llama Caravana, un grupo se llama Caravana.
Ajá.
Que viene mañana por aquí. Pero, para que veáis tipo de pregunta que hay. Otra de, ¿qué prefieres? Lo dejaron por aquí los Anaquena.
¿Qué prefieres? ¿Sudar mayonesa? ¿O comer la misma comida? Por ejemplo, arroz para siempre. Lo único que puedes comer es una sola comida. Explica por qué.
A ti te gusta la mayonesa muchísimo, ¿no? O sea, eso sería una fantasía.
Sí, eso es un sueño húmedo.
Un sueño húmedo.
Sí, pero recordar, sudas mayonesa siempre.
Ah, eso siempre, claro, siempre. En todas las situaciones.
Vale, vale.
Claro, sí, sí. Sudas mayonesa forever.
Forever.
La del arroz, ¿no?
Hostia.
comer arroz,
a ver, el arroz
toda la puñetera vida.
Pero muy socorrido, ¿no? O sea, arroz con cosas, ¿no? O sea, le puedes echar muchas
cosas. No, arroz.
Arroz, tal cual, ¿no?
No, no disfraces, no. Arroz. Vale, vale.
Arroz. Pues vamos con eso.
¿Con el arroz?
Arroz.
Vamos con el arroz.
Arroz toda la vida. Venga. Blanco.
Ya está.
Mira, pues me encuentro aquí una murciana, Carmesí se llama. Sí. Preguntó esto cuando estuvo por aquí.
¿Cuál es la fase del proceso creativo que más disfruta?
Pues yo creo que ya cuando hay algo sobre lo que tirar del hilo, o sea, antes, justo antes del nacimiento de la idea, ¿no? Porque a veces este momento de caos es como que no sabes por dónde tirar, pero cuando ya sabes que hay algo que más o menos intuyes que por ahí puedes ir, este momento que todavía no está bajado a tierra, pero al mismo tiempo te permite como jugar todavía. Antes incluso de la letra, ¿no? Como hay unos momentos ahí cuando componemos que creo que es muy especial.
Sí, volviendo un poco a la dualidad y a la característica de esto de Maestro Espada, que son dos voces intercambiables, que no hay una voz principal, a mí lo que más me gusta del proceso creativo compartido con Víctor es sorprenderme cuando estamos juntos y igual una idea, una secuencia de acordes que yo tengo, por ejemplo, al compartirla con él, va a otro sitio, abre una puerta solo con una melodía que se le ocurrió en ese momento y la lleva hacia otro sitio. Y de alguna manera se genera esa alquimia que igual ocurre en un minuto o en dos. Y sobre ese momento de magia estamos construyendo durante meses, en plan letra, el resto de la canción, arreglo. Pero siempre remite a esa energía de esos 30 segundos juntos, aunque después lo trabajemos por separado. Yo diría que ese momento de tocar juntos.
Desde las 6 de la mañana hasta ahora, Íñigo Jalón.
Para.
Sí, cuando iba a decir Íñigo Jalón, sí, con la parte de la producción y la parte técnica. Pregunta a vuestro.
Eso es.
¿Tú tienes alguna?
Yo estaba pensando, si es para una banda, ahora estamos haciendo nuestro rider ahora de qué pedimos en los camerinos.
Está buena.
Y tenemos dudas sobre esto. Entonces me gustaría saber, Caravana, ¿Qué comida piden en los camerinos y cuál es su peor pesadilla de encontrarse de algo que no soportan?
Sí.
Oye, pues no se puede. Lo habéis definido muy bien al final. Alejandro y Víctor son Maestro Espada. Lo habéis definido muy bien. Sois capaces de hacer alquimia. Esto es muy difícil en los tiempos de ahora porque la gente va muy deprisa. Gracias por vuestra alquimia. Habéis cambiado el polvo del camino por oro radiofónico. Señoras y señores, llega a Estela Paz a partir de las 11 de la mañana. Chicos,
muchísimas gracias por traernos.
Mucha suerte en todo lo que hagáis, ¿vale?
Un gustazo estar aquí. Muchas gracias.
Desde que amanece apetece en BOM Radio.